Saludo al comisario Miguel Velarde, que tiene la gentileza de atendernos. Comisario, ¿cómo está? Buena mañana. Bienvenido a Nacional.
Saludarlos.
Ahora, ¿me escucha, comisario?
Ahí estamos.
Ahí está, hola. Ahí lo escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, saludarlos. Gracias. Comisario, la noticia de ayer de los secuestros, tanto del empresario como de una niña en el Parque San Martín.
El intento, ¿no? Niña.
Sacudieron la opinión pública salteña, sorprendidos todos por estos hechos delictivos.
Sí, la verdad que nosotros hasta el día martes siempre veníamos sosteniendo que históricamente en Salta Capital nunca hubieron confirmados este tipo de delitos, ya que todas las veces se desvirtuaba, si se trataba de, en algunos casos, alguna tentativa de rapto, terminaba siendo alguna travesura o alguna cuestión que los niños inventaban por irse de la casa, porque habían tenido algún problema. Y terminaba desvirtuándose, cosa que nos dejaba tranquilos. Nosotros, en la cuestión esta específica del Parque San Martín, frente al hogar escuela, ocurrió a las 18 horas aproximadamente, cuando recibimos la llamada telefónica al sistema de emergencias, haciendo saber que habían intentado raptar a una menor. Había recursos muy cerca, estaban en la zona del teleférico y de la feria que hay en ese lugar, así que llegaron casi inmediatamente. Se entrevistan con la niña, una niña de 13 años, y un mayor que había visto cuando se iba esta camioneta, y lograron anotar la chapa patente, lo que sirvió para entrecruzar inmediatamente la comunicación tanto con el centro de videovigilancia y los recursos en la calle, que permitieron que a pocas cuadras del lugar se haga la intercepción y la demora de esta persona que está siendo acusada en este momento de un delito que tiene que ver con una tentativa de rapto, y se hizo cargo la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, son los que están guiando todo el trabajo de la policía.
Bueno, a partir de allí, seguramente,
todo lo que se haga va a ser construir elementos de prueba, más que nada, para sostener la acusación que está haciendo el fiscal, ¿no?
¿Hay alguna relación de este hombre con esta familia? ¿Se sabe si la conocía o fue al voleo?
No, hasta el momento no se ha conocido, y seguramente el fiscal, que interviene y que dice el trabajo policial lo va a hacer saber en su momento. No se han determinado esas cuestiones y ellos van a ser los únicos depositarios de la información que recaben los investigadores. Lo cierto es que se pudo saber cuando se procede a la detención de que esta persona pertenecía hace unos años a la institución policial, era un retirado, que fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la fiscalía y sigue en este momento en calidad de detenido acusado de ese delito.
Ahora, sí. ¿Por qué el hombre dejó de ser policía, por un lado, no? Y después que el fiscal dijo todo esto, algunos medios fueron a ver dónde vivía el policía y decían, no coincide el nivel del vehículo que tenía con la casa que poseía.
La situación económica de él.
Claro, o sea, es como que había una disparidad allí que era difícil de entender.
Sí, exactamente. Si bien nosotros no podemos hablar de antecedentes, ayer lo hizo el fiscal, dijo que tenía antecedentes penales y que no tenían los antecedentes de vinculación con este tipo de delitos, pero sí lo que se hizo es disparar allanamientos y justamente también una investigación para determinar los bienes adquiridos y de qué forma. Son todos elementos que van a ir sumando a la investigación y que van a ir permitiendo perfilar a esta persona que está detenida para saber de dónde sacó los bienes que tenía, si tiene la solvencia o no tiene la solvencia. Y a la pregunta que me hacía hace rato, ¿por qué dejó de ser policía? Bueno, él pidió su retiro voluntario en algún momento y sí tenía buenos antecedentes en la institución, pero él pidió su retiro voluntario.
O sea que ustedes que lo conocen no tenían, digamos, buenas referencias a él, digamos, como colega.
No, en realidad nosotros nos remitimos únicamente al legajo, no podemos emitir opinión personal sobre esa persona, sí remitir a los antecedentes del legajo, uh-huh. Y sí también sostener que en base a esos antecedentes, el retiro se produjo en forma voluntaria, es decir, él decidió irse de la policía.
Según me dicen, toda la familia de él sería policía, ¿no? Hermanos, el padre.
Sí, es una familia de varios policías que algunos aún siguen integrando parte de la institución.
¿Y cómo ayer se detuvo a otra persona más por el secuestro al empresario del transporte?
Sí, en relación al secuestro extorsivo, nosotros habíamos tenido un antecedente, digamos que fue lo más cercano a un secuestro extorsivo hace 3 años en Salvador Maza, si se acuerdan, pero estaba vinculado a lo que es el narcotráfico más que nada, y desde allí veníamos sosteniendo que históricamente en Salta, sin contar esa etapa negra de nuestro país que todos conocemos, no teníamos antecedentes de secuestros extorsivos, ya que tenían que darse estos elementos muy particulares de que la persona secuestrada tiene que tener mucha solvencia, que tiene que haber una exigencia de un pago de rescate o tiene que haber algún motivo político para que haya un secuestro extorsivo. Bueno, finalmente se dio el primer secuestro extorsivo históricamente en Salta, de personas, como lo dijo el fiscal, que son de nuestra provincia, de nuestra ciudad, viven todos en nuestra ciudad. Hay 3 detenidos, por lo menos ellos 3 viven en nuestra ciudad, son oriundos de acá. Informaron también que faltan hacer detenciones y profundizar la investigación. Pero bueno, es un trabajo que está en proceso. Es muy delicado hablar de los elementos que han compuesto este delito en particular y de situaciones que el fiscal no permita de las que se hable, ya que cualquier cuestión puede llegar a empañar esta investigación, ya que hay gente que falta detener y hay procedimientos que aún restan. Así que tener que confirmar, sí, que hasta el momento son 3 los detenidos. Hay un gran trabajo de los investigadores de la policía que componen el equipo de trabajo del Ministerio Público Fiscal, del CIF. Son todos de la policía, pero están afectados allá y bueno, siguen trabajando incansablemente para llegar a esclarecer hasta la última persona que haya participado de este delito que se ha intentado hacer en nuestra provincia y que gracias a Dios ha tenido un muy buen final, ya que se logró rescatar a la persona secuestrada.
¿No? Comisario, comisario, llama la atención que precisamente el secuestro se haya concretado en la simulación de un retén de la policía. ¿Es tan fácil conseguir uniformes de la policía y montar un retén?
Nosotros venimos trabajando muchísimo sobre el control de la actividad de aquellas empresas que se están haciendo cada vez más populares y hay abriendo cada vez más casas que venden no solo indumentaria policial, indumentaria militar, de gendarmería, y en los últimos años hemos visto cómo en algunos casos en otras provincias, como con Piratas del Asfalto, en nuestra provincia con intercepción de vehículos en este mismo modus operandi en
claro.
La provincia, han actuado los controles. Tendrían que hacerlo los propietarios de esas empresas, de comprobar quién es la persona que va a comprar, ya que es una actividad abierta la que pueden ir y comprar un uniforme policial y simular serlo, ¿no?
En muchos lugares hasta una camioneta va al interior de la provincia a vender uniformes.
Sí, hay muchos empresarios que han elegido justamente esa actividad, el uniforme policial o de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales. Son muy requeridos, ya que anualmente hay que ir cambiando mínimamente ir cambiando los uniformes, así que es una actividad que es bastante redituable para la gente que se dedica a eso, por supuesto, pero es una actividad totalmente privada, ¿no?
Pero a ver, eso cómo debería se puede controlar, cómo se puede regular, lo tiene que hacer ustedes, tiene que haber una legislación.
Sí, nosotros nos encargamos del control de la actividad, es decir, que ellos tienen que cumplir con ciertos estándares y firman actas de compromiso de que no pueden vender a personas que no pertenezcan a la fuerza, es decir, que la persona que va a adquirir un uniforme mínimamente tiene que exhibir una credencial para adquirir ese uniforme.
Sí.
Entonces, como le digo, vamos a tener que, desde la institución policial, seguir trabajando de la forma que haya un control más exhaustivo, más presente, si bien es una actividad comercial, como le
claro,
decía.
Sí, sí.
Nosotros también nos sentimos en este momento un poco trastocados, ya que estamos viendo que hay mucha gente que puede adquirir un uniforme.
Sí, y hasta hace sospechar de que de la misma fuerza pueden comprar y proporcionarle uniformes, ¿no?, a esta gente.
Sí, en su momento creo que, Coco, vos debes acordarte que nosotros hacíamos un control exhaustivo, sobre todo de las personas que iban caminando en la calle, que iban, era muy común verlos con uniformes mimetizados de la policía,
sí.
con bombachas de la policía, y que hacíamos la demora, y que fueron muy mediáticos en su momento algunas demoras.
Claro, sí me acuerdo.
Llegó a acusarnos a nosotros, justamente como institución, de reprimir hasta la forma de vestirse de la gente por tener uniformes, que partes de uniformes en su vestimenta, inclusive hasta cinturones y en algunos que simulaban hasta que tenían proyectiles. Creo que eso lo debes acordar.
Sí, sí, sí. Había también ropa camuflada que sabían utilizar mucho, ¿no?
Sí, sí. Y es una cuestión que nosotros siempre intentamos regular, pero bueno, siempre tenemos también la oposición al control. Siempre hay una oposición al control de la policía en todas las actividades que ejercemos, uh-huh. Entonces, sí, trabajamos mucho. La gente, sobre todo nuestros profesionales, son un gran equipo, un gran gabinete de abogados que tenemos, que trabaja todo el tiempo para ver este tipo de legislaciones, actualizarlas y de poder también conseguir de que se hagan desde los lugares que corresponden, ¿no? Porque no es mucha de la legislación, no pasa por lo policial, ¿no?
Miguel, cuando se conoció el intento de secuestro de esta nena en el Parque San Martín, es como que se produjo un colapso en las redes sociales, gente que denunciaba otros intentos de secuestro a través de estas vías en otras partes de la ciudad. ¿Ustedes tuvieron noción de que se haya producido otro intento de secuestro u otros? Y al margen de esto, ¿se está pensando en mejorar todo lo que es la seguridad en las escuelas?
Nosotros tenemos una fuerte presencia policial en las escuelas. Es más, la hemos multiplicado en esta nueva gestión estratégicamente con gente de drogas peligrosas que en muchos de los casos son imperceptibles, pero que han logrado muchísimos resultados a partir de la actividad que se pueda llegar a ejercer cerca de los colegios, sobre todo que es donde más nos interesó desde el punto de vista del consumo de venta y consumo de drogas. Uh-huh. Luego, estratégicamente está programado desde el Centro de Coordinación Operativa que las escuelas estén cubiertas con efectivos en las proximidades, en los horarios de ingreso y salida. También se cumplimenta. Nosotros vamos a tener que seguir profundizando, analizando, pero de que se hace, se hace. Se hace y mucho en relación a lo que es la prevención. Nos interesa muchísimo la prevención en los establecimientos escolares.
Bien.
Y en relación a la pregunta que me hacían recién, nosotros no somos ajenos, hacemos todo el tiempo la lectura de las redes sociales y vemos cómo también hay mucha actividad falsa que lo que hace es confundir a la gente y también crean ese sentimiento de inseguridad que hace que cualquier persona que se acerque o cualquier vehículo que se acerque haga presumir que está intentando secuestrarnos. Y eso es también lo que debemos evitar.
Crea una paranoia, ¿no?, de la gente.
Exactamente, construyendo con ustedes, ¿no?, con los medios, porque son ustedes los que realmente llegan a la gente. Hemos tenido 3 denuncias por uso de burundanga, que ustedes deben tener también presente, cuando está científicamente comprobado a nivel mundial que no existe ninguna droga de contacto que haga que se nos rocíe con esta droga y que nosotros pierdamos el conocimiento, porque todas las personas que la perciban en ese momento van a tener el mismo síntoma, al igual que el que la está accionando. Uh-huh. Entonces, sí existe la burundanga y las drogas similares que hacen que la persona tenga esos diagnósticos cuando la consume oralmente o cuando se ingresa por mucosa, es decir, por la vista o por las narices.
Sí.
Entonces, no existe, y es bueno que la gente lo sepa, porque puede llegar a sentir la gente. Nosotros estuvimos consultando con médicos de nuestra institución, dice la gente, en ese momento, cuando es rociada, puede llegar a tener ese sentimiento casi psicótico de pensar que se le está adormeciendo, cuando en realidad no está pasando y es el temor. Eso obedece al miedo.
Está bien.
Es lo que tenemos que controlar mucho con nuestra sociedad, de que tenemos que ser muy cuidadosos.
Hay que ser responsable con lo que se emite. Bueno, le mando un abrazo, comisario, gracias por los datos.